Arratsaldeon guztioi eta ondo etorriak egoak eta ekonomia aplikatua sailak antolatutako bi master hauen amaiera ekitaldira. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gure masterretan parte hartutako irakasle guztioi. Agradecimiento al profesorado de EGOA, de la UPVHU y de otras universidades y organizaciones sin cuya participación todo esto no sería posible. Eskerrak ere gure mintegi bestelako jarduera eta praktiketako antolamenduan parte hartu duten gobernuz kanpoko erakunde eta gizarte mugimenduei. Participación fundamental también de ONGDs y movimientos sociales en los seminarios y actividades diversas, así como por la acogida en prácticas del alumnado, cuya inestimable colaboración queremos agradecer. Baita ere gure eskerrei beroenak Eusko Jaurlaritzako garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziari. Hainbat urtetan zehar emandako sostengoagatik. Papel fundamental también el de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo de Gobierno Vasco, sin cuyo apoyo estos másteres tampoco serían lo que son. Eta maitzeko gure eskerrik beroenak gaurko islariari, alegia Esther Bonetti. Muchas gracias, Esther, por aceptar impartir la lección de clausura de nuestros másteres. Doy la palabra a Xavi para que nos haga una pequeña presentación sobre su perfil.
Eskerrik asko, Edu. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con Esther Bonet, para dar la lección de clausura titulada La Wikipedia como espejo de la realidad, brechas y sesgos de género. Eskerrik asko, Esther. Esther es licenciada en Filología Románica y máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Barcelona y es especialista en Terminología del Deporte. Precisamente, bueno, empezó a colaborar en la Wikipedia para aportar sus conocimientos en el ámbito del deporte, pero se dio cuenta de que la frase de que la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar, pues no acababa de ser cierta del todo. Y entonces empezó a trabajar por una Wikipedia diversa e igualitaria, en la que las mujeres no se encuentren en minoría, ni en sus contenidos, ni en el número de mujeres que colaboran en su edición. Desde 2016 es coordinadora del espacio Wikidones UPF en la Universidad Pompeu Fabra, que es un grupo de edición de la Wikipedia donde se enseña a detectar el sesgo y la brecha de género en la Wikipedia y a reducirlos. Y creo que de eso va a tratar la charla de hoy. Así que sin más palabras, te cedo la palabra, Esther. Es que ricasco.
Bueno, gracias por invitarme. Os voy a hablar, como si ya supieseis cómo se crea la Wikipedia, pero para ello os dejaré al final un ratito para que hagáis tantas preguntas como queráis. Siempre tengo que empezar leyendo porque la verdad, como en cada charla la enfoco diferente, la primera lectura me ayuda a mí también a entrar en el camino y a situarme. Entonces solo voy a leer un poquitín, luego ya me lanzo. Cuando voy a hablar de la palabra editor o editora, hago referencia a las personas que somos wikipedistas y escribimos la Wikipedia. No nos decimos escritores de la Wikipedia, sino editores. Lo digo porque es una palabra que voy a utilizar muchísimo y para que tengáis claro a qué me refiero. Bueno, entonces hoy vengo a reflexionar sobre un tema que nunca he reflexionado en público, pero sí entre mis compañeros y compañeras. Y es sobre un tema que surge en algunas conversaciones entre editores y editoras de la Wikipedia. Y nos preguntamos, ¿ha de ser la Wikipedia un reflejo de la realidad? Entonces nos encontramos con gente que sube los hombros y dice, claro, pero si la realidad es la que hay, ¿qué tenemos que hacer? Escribir lo que nosotros leemos, ¿no? Entonces, otros que dicen, y en ello me cuento yo, que la realidad es multifacética, que tiene muchas caras y depende de quién va a redactar la Wikipedia, va a dar un aspecto u otro sobre la información. En el caso que analizaremos hoy, solo nos centraremos en el género, en la brecha y en el sesgo, pero hay otras muchas brechas de geografía, de culturas, muchísimos, pero yo soy especialista en género. Entonces, lo que sí sé y lo que sí veo con mis compañeros y compañeras es que cuando redactamos la Wikipedia decidimos qué aspectos queremos aportar de la realidad en función de nuestros valores, nuestras creencias, contextos sociales, etc. De todas maneras, vemos que esta realidad que plasma la Wikipedia no es inocente y no es decir, yo no sé, yo me aguanto, yo escribo lo que encuentro, porque realmente sigue unos patrones que sesgan la realidad hacia un lado. La sesgan como si fuese una balanza donde queda ocultada las mujeres, prácticamente no existen, y en cambio hay una gran presencia de hombres. Por lo tanto, esta indiferencia de decir yo no me incluyo, yo no soy responsable de los que escribo, hasta cierto punto no es verdad, sí que eres responsable. Y ahora ya sigo yo con mi discurso. Primero os cuento un poco lo que es la Wikipedia. Se fundó el 2001, puede ser que alguno de vosotros ya haya nacido cuando la Wikipedia existía, pero la Wikipedia, su definición es esta. Wikipedia es uno de los grandes exponentes del procomún digital. Supongo que por las asignaturas que estudiáis sabéis el valor que tiene en estos momentos el procomún. Se anuncia a sí misma como una enciclopedia basada en la neutralidad, objetividad y el consenso. Esto es lo que quiere ser la Wikipedia. En esta charla veremos que esto no es del todo cierto. Lo que sí os voy a explicar, mira, he puesto un es, como si fuese en catalán, este es no tendría que llevar acento. Es una enciclopedia que incorpora elementos de otro contenido, es decir, la Wikipedia nunca puede ser original, siempre tiene que ir a fuentes para poder escribirla. Entonces, por ejemplo, tiene que partir de enciclopedias generales, enciclopedias temáticas, libros publicados, publicaciones y revistas académicas, páginas web oficiales pero no personales, noticias de diarios y revistas. De todo esto se va recogiendo información y se crea el artículo. Igual que se dice que la poesía es como una abeja que va cogiendo de flor en flor y crea la miel, en este sentido no tan poético, los editores y editoras de la Wikipedia hacemos lo mismo. Nunca podemos coger un texto, copiarlo y pegarlo. Siempre lo tenemos que reelaborar y con las distintas partes que vamos recogiendo crear un texto enciclopédico. ¿Qué no es la Wikipedia? No es un diccionario. Es decir, si yo quisiese explicar lo que es la palabra gol, es que es una discusión que tuvimos ayer, en el diccionario yo pondría gol, momento en que la pelota entra en la portería. Pero si quiero escribir la palabra gol, y lo podéis mirar en la Wikipedia, tendré que explicar cuál es el origen de la palabra, en cuántos deportes se utiliza la palabra gol, cómo se puntúan, o sea, tendría que darle un contexto enciclopédico. Tampoco es una fuente primaria, es decir, no puedo, yo que sé mucho sobre estrellas, no puedo ponerlo en la Wikipedia porque realmente es un sitio muy consultado, no se puede. Tampoco es una página de propaganda, una página web personal, un directorio de enlaces, un foro para expresar opiniones, experiencias, argumentos. Es una enciclopedia. Pero ¿cómo se crea? Aquí estamos un grupo de wikipedistas que estamos creando entradas en la Wikipedia. De vez en cuando nos reunimos para tratar un tema. Aquí era el Día de la Mujer y la Niña Científica, trabajamos temas de científicas. Entonces, ¿cómo se crea? La Wikipedia, lo más importante es tener fuentes. Si tienes fuentes, tú podrás redactar un artículo, y un artículo de calidad. Entonces, hay dos tipos de fuentes. Lo más importante es que sean fuentes fiables. Si entrásemos aquí, veríamos que son pues, las grandes enciclopedias, los libros publicados, una variedad bastante amplia de contenido. Y que sean verificables quiere decir que cuando miráis abajo en la Wikipedia que pone referencias, tenéis que poder clicar y lo que acabáis de leer en la Wikipedia tiene que existir en la referencia. En caso que si esto pasase, entonces el artículo o la referencia se borraría. Pero esto que parece tan matemático y tan fácil de pensar, ostras, qué bien que funciona la Wikipedia, tiene cosas curiosas. Por ejemplo, se puede crear un artículo perfecto sobre cuál es la mejor orientación de colocar el papel de váter en el baño, ¿no? Esto quiere decir que ha encontrado referencias fiables y verificables. Si os fijáis, aquí arriba, tiene un candado que este artículo no se puede modificar tanto más, porque ha recibido ya tantas modificaciones y tantas aportaciones que se ha dicho basta, ya está, ya sabemos lo que quiere decir. Pero curiosamente, esto para que veáis que tiene fuentes fiables y verificables, pero curiosamente, cuando esta mujer ganó el Premio Nobel de Física, no tenía entrada en la Wikipedia. Y entonces, veis el título y dice, caray, esta mujer ganó un premio y no tiene entrada en la Wikipedia. ¿Qué respondió la Wikipedia? No es culpa nuestra. Esta mujer, nadie, o sea, se intentó hacer su biografía, pero se borró porque se consideraron que las fuentes no eran ni fiables ni verificables y se borró. Entonces, evidentemente, cuando ganó el premio, todo el mundo corrió al instante a crear su entrada porque era una mujer relevante y se creó su entrada y si la vais a buscar estará su entrada. Pero cosa curiosa, esta mujer ganó el premio y trabajaba con otro hombre. Este hombre tenía página desde el 2005. ¿Qué hace que una mujer no pueda tener página y un hombre sí? Las fuentes. Gente, o sea, a poder recurrir a fuentes verificables y fiables. Este es el gran problema que tenemos con las mujeres que vamos a ir hablando. Pero ahora ya pasamos al tema, ya que hablamos cuando hablamos de brecha de género. O sea, esta mujer no podía estar porque no tenía fuente, pero es que muchas otras mujeres no pueden estar. Tenemos, por ejemplo, que actualmente, de todas las Wikipedias que tienen más de 300 lenguas, solo un 18%, como veis aquí arriba, son biografías de mujeres. Solo un 18%. O sea, realmente todo el resto, el 92%, son biografías de hombres. Por lo tanto, podéis ir viendo que aquí está pasando alguna cosa con las mujeres. Si miramos, por ejemplo, en la Wikipedia en español, tiene un 23% de mujeres. Y si miramos en euskera, tiene un 26%, aumenta un poco. De toda manera, estos datos pueden fluctuar muchísimo. Esto lo miré del mes de mayo. ¿Por qué? Porque cuando viene un mundial de fútbol, todo el mundo corre a entrar a los 12 jugadores si no tienen entrada, pero entran el entrenador, el presidente, el masajista, todo Dios entra si va a un campeonato de mundial. Entonces, esto continuamente va fluctuando. Pero, curiosamente, raramente el número general pasa del 18%. Hay gente que dice que el 18% es lo que nos dejan en el mundo, el trozo de pastel que nos dejan en el mundo, ¿no? Pero otra cosa curiosa que pasa en las biografías es la tipología. Si veis aquí el verde son hombres. En el verde es bastante variado, ¿veis? Las que entran más, pues es las que hay más. Realmente hay mucho artista, hay también mucho militar, porque esto nos viene de la historia, porque las enciclopedias recogían mucho los actos militares. Pero más o menos está repartido. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres aquí es el amarillo. Este amarillo corresponde a modelos, actrices y a la mayoría de actrices pornográficas. ¿Por qué os preguntaréis? Muy fácil. Las actrices pornográficas tienen unas bases de datos donde las describen como si fuesen objetos, ¿no? Entonces pueden hacer unas maravillosas entradas diciendo cuánto miden, qué se han operado, pero como hay esta base de datos, y que aparte a quien edita la Wikipedia le puede gustar, resulta que tenemos una brecha muy grande que bascula hacia una profesión de las mujeres que realmente no nos sentimos identificadas, ¿no? Pero después, lo más grave es que toda la Wikipedia, en las entradas generales, aquí tenemos física, arquitectura, lo que queráis, toda la parte naranja son hombres y la parte azul son mujeres. Y también vemos que en las entradas generales faltan muchas mujeres. Quizá en música, imaginaros, saldrán todos los compositores, fotografías, y abajo habrá un apartado que dirá la mujer y la música. Y entonces allí explicarán las maravillas. Pero nunca estamos imbricadas en la historia. Esto es casi la brecha más grande que hay en la Wikipedia. Cuesta mucho entrar. Miré la palabra globalización. A ver qué pasa, ¿no? ¿La conocéis? Pensé, mira, me la voy a mirar en castellano, ¿eh? Y le hice un análisis y me salió, bueno, 8 hombres y 1 mujer. Vaya, pues mira. Shakira. Y dice, Shakira, la cantautora colombiana multilingüe, tocando fuera de su país de origen. ¡Hala! Le quedan tan panchos, ¿no? O sea que, evidentemente que más o menos los cantantes tocan de sus, cuando son famosos, tocan fuera de su país. Pues esta es la mujer que sale en globalización. Para que veáis, esto lo podríamos mirar en informática, lo podríamos mirar en cualquier entrada y el resultado siempre... Siempre hay mujeres brillantes, claro, como Marie Curie, como, ¿no?, la Ada Lovelace. Siempre hay estas mujeres, pero son realmente excepciones, ¿eh? Bueno, para que veáis cómo va cogiendo. Y ahora vamos a ver el sesgo. Ahora os he explicado por qué hay tan pocas mujeres. Realmente hay pocas mujeres, pues porque no se ha hablado de ellas. Hay una palabra, que mejor que os la grabéis aquí, que se llama criptoginia. Es el fenómeno, es un fenómeno recurrente que hace que las mujeres quedemos ocultas a lo largo de la historia y no seamos relevantes en ningún aspecto, y especialmente en los aspectos como más importantes, ¿no? Hablaba el otro día con una profesora de prehistoria, ¿no? Decía, no se ha estudiado las mujeres en la prehistoria. La imagen que tenemos de la prehistoria y las mujeres, pues son los picapedra, o sea, que tienen muchos electrodomésticos. Y ella explicaba que había una razón para que realmente esta imagen quede fijada, porque hay una voluntad de pensar que el hombre siempre ha aportado el dinero en la casa, y pensar que las mujeres podían cazar en la Wikipedia, en la prehistoria, era como romper estos sesgos. La mujer siempre tenía que estar atenta, barriendo su cuevecita. Entonces, todo esto no es inocente, no pasa porque sí, ¿no? Y esta ocultación es importante. Y otro tema que también es importante es el efecto Matilda. Es este efecto que la mujer investiga, pero a la hora de la verdad, quien se lleva el premio es el hombre, ¿no? Recordaros solo que, por ejemplo, el 2017 en París hubo un poco así de movida, porque había un metro que se llamaba Pierre Curie. Y entonces se pidió, por favor, que Pierre Curie y Marie Curie. Pero ¿qué pasaba? Yo me acuerdo de pequeña que cuando buscaba en una enciclopedia y miraba a Marie Curie, me decía, véase también Pierre Curie. Entonces allí en la historia de Pierre Curie aparecía todo lo que había hecho ella, ¿no? Entonces, es este sesgo que arrastramos de Wikipedias, hay de enciclopedias en papel, que se ha ido reproduciendo, y que nadie se ha parado a pensarlo. Si miramos ahora el sesgo, es cómo está explicada la Wikipedia. Entonces, me voy a fijar en un estudio del 2019 de unas chicas que hicieron un estudio de los adjetivos que salían en la Wikipedia inglesa, ¿eh? Y entonces ellos ponían como ejemplo a esta mujer, la Catherine Zeta-Jones, y su marido. Fijaros que ella, aquí esta estrellita que tiene arriba, es como oscura, es doradita. Es porque es un artículo de calidad. O sea, cuando para que un artículo sea de calidad, quiere decir que el colectivo de la lengua inglesa ha tenido que ir a votarlo, a verificar las fuentes, a verificar su redactado y darle la categoría de bueno, no extraordinario, excelente. Tiene algo notable, tiene algún nombre que no me acuerdo si es notable. Bueno, entonces, bueno, ellas cogieron esta mujer y miraron a su marido, ¿no? Entonces, él, veis que tiene el candadito, ahora os explicaré por qué tiene el candadito. Entonces, hicieron este análisis y se encontraron que ella, sobre todo, tenía sex appeal. Es una cosa que tenemos las mujeres y que nos gusta tener, ¿no? Pero sobre todo que era bipolar, ¿no? Bipolar 2. que tenía muchos desórdenes, que estaba casada y que tenía dos hijos. En cambio, él era humanitario. Era activista, estaba casado con ella, pero no tenía hijos, pero sí que tenía hijos, ¿no? Entonces, este sesgo de explicar a las mujeres su apariencia, cómo son, por ejemplo, en Cataluña, tuvimos que cambiar que la famosa cantante Montserrat Caballé era gorda, pero mirabas Pavarotti y no te ponía que era gordo, ¿no? O sea, es como... como un subconsciente que sale, ¿no? De decir, pero bueno, es lo que yo veo, es lo que yo creo, pero ¿por qué no le pones a Pavarotti? Hombre, no, Pavarotti no. O sea, bueno, entonces, vemos que aquí hay un sesgo brutal. Si miramos otro tema, ¿no? De la, esta mujer, ¿no? En la, ¿cómo la encontramos? O sea, yo en la universidad lo que hago trabajar es, ahora veréis, es esto, detectar los sesgos y arreglarlos, ¿no? Miramos qué dice de esta mujer, que era maestra, que a favor de los niños, pero sobre todo que es la primera persona en el mundo en ser primera dama en más de una nación, ¿no? Esto es historia importante, ¿no? Dos naciones, primera dama, ¿eh? Entonces, mirar un... y tiene sus fuentes, ¿eh? Entonces, revisando otra vez las mismas fuentes, no buscando otras, mirar cómo se pudo cambiar. Resulta que esta mujer era diplomada en Derecho, era profesora y era a favor de la infancia. ¿Por qué cambiamos niños por infancia? Porque precisamente luchaba muchísimo para las niñas, ¿no? Para las niñas en África. Fue nombrada presidenta de la Comisión de Estudios de las Naciones Unidas sobre el impacto de los conflictos armados en la infancia. Y ahora sí, sí, para no defraudar, es la primera dama en más de una nación. Pero si veis, cogiendo las mismas referencias, el redactado no tiene nada que ver. Por esto, en este caso, está muy claro que realmente es responsabilidad de las personas que editamos la Wikipedia, reflejar una otra manera, otra realidad. Y que no es inocente escribir como se ha escrito esta entrada. Realmente quiere denigrar a esta persona porque es maestra. ¿Eh? O sea, no es que maestra sea degradado, pero si es profesora, ¿por qué ponerle maestra? ¿No? Es esta desidia de escribir, bueno... Si fuese un hombre, se lo hubiesen mirado con mucho más cuidado. Ay, perdón. Bueno, y entonces, las repercusiones que tiene son muy importantes, porque la Wikipedia, nos guste o no, tiene muchísimas visitas. Y ahora que precisamente la inteligencia artificial se dedica a recoger todas estas informaciones, a manipularla, realmente el resultado que hicieron estas chicas del 2019 daba una lista de adjetivos donde las mujeres, el primer adjetivo que decía era que era bella, o sea, las mujeres eran descritas como bellas, ¿eh? en todo el estudio, y en cambio los hombres pues tenían eran valientes, eran humanitarios, como habéis visto. O sea, veíamos que había una gran diferencia, y sobre todo también las mujeres eran casadas, divorciadas, todo lo que queráis. Incluso también se describían incluso enfermedades que habían tenido, ¿no? Había cogido la sífilis, cuando, por ejemplo, tú miras Klim, era sifilítico, tú miras su biografía y no habla nada. Cogió la gripe española y dicen que murió de la gripe española, pero señores, es que tomaba mercurio. Este señor estaba muy débil, ¿no? O sea, es una manera de mirar la realidad y de reflejarla. Entonces, ahora vamos a mirar datos, ¿eh? Nos guste o no nos guste la Wikipedia, tiene muchísimas visitas por mes. Mirar aquí la visita de todas las Wikipedias, de todas las lenguas. Yo creo que este número, casi no lo sé leer, que es 24.000 millones, bueno, 25.000 millones debe ser, ¿no? Bueno, el mes de mayo. O sea, imaginaros la cantidad de visitas que recibe. O sea, no tenemos un plan B porque para buscar información la gente va a buscarla a la Wikipedia. Si miramos la española, en euskera tiene 13 millones de visitas, que también es mucho. Por ejemplo, en la catalana, el diccionario que más visitas recibe al año, el diccionario o enciclopedia, son 12 millones de visitas al año. La Wikipedia catalana recibe 52 millones de visitas al mes. Para que veáis cómo estos datos realmente tienen mucha repercusión. Y en el caso de la castellana, pues tiene 1.610.000 visitas. Por lo tanto, estos sesgos, estas brechas, no son inocentes, tienen una repercusión muy, muy importante y realmente a nosotras, a las mujeres, nos deja muy mal. Pero para daros un poco de ánimos y para alentaros a participar, os voy a explicar cómo se puede intervenir desde la educación. Existe un programa que fomenta que desde las aulas se incorpore contenido a la Wikipedia con el objetivo que esta sea más equitativa, precisa y completa. Se considera que si la Wikipedia es mejor, el mundo será mejor. Y entonces estos programas están en todas las lenguas. Aquí tenéis el portal en euskera, aquí tenéis el portal en castellano y aquí os voy a dar un ejemplo de cómo yo trabajo yo en la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma hay un posgrado que se llama Diplomatura sobre Género e Igualdad y otro sobre Violencias Masclistas. Entonces, con las tutoras, preparamos un trabajo que se evalúa y que cuenta para nota, que consiste en coger las entradas, los conceptos que se trabajan en la materia y ver cuáles no tienen entrada en Wikipedia, porque no nos interesa crear más biografías, porque de hecho ya se crean, ya hay como muchas dinámicas para crear biografías, pero nos faltan conceptos. Entonces, con estas tutoras creamos, digamos, ofrecemos unos conceptos a las alumnas y las alumnas tienen que crear la página, se dan unas pautas de evaluación, una rúbrica, yo miro el formato, el formato, si es correcto para la Wikipedia, y las tutoras miran el contenido. Entonces, por ejemplo, hemos podido crear estas entradas como autoridad femenina. Bueno, yo creo que de estas la que más éxito ha tenido ha sido la gráfica de tisoras. Es esta gráfica que las mujeres empiezan muy fuertes en la universidad, ¿no? Van subiendo, 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 y llega un momento que se cruzan los hombres y son los que ocupan luego el cargo, como el cargo superior, ¿no? Por eso hay tantos catedráticos. Entonces, si miramos esta entrada, a ver si se conecta. A ver, pruebo si se conecta, si no lo dejamos. Entonces, veis aquí, por ejemplo, la alumna hizo la gráfica, veis esta gráfica que las mujeres empiezan, bueno, aquí lo explica bien, de aquí no lo veo, pero bueno, esta entrada, por ejemplo, pues es una entrada muy bien redactada, la alumna mereció su éxito y si veis aquí, cuando digo añadir otras lenguas, no hay más lenguas, está solo en catalán. Ahora podría venir otro y decir, pues mira, esto me interesa, para traducirlo. Me voy para mi historia. Bueno, vale, por lo tanto, esto lo trabajamos cada año y vamos creando entradas para mejorar y para evaluar. Entonces, mirando vuestros másteres, aquí os lo he pintado, estas sois vosotros y vosotros, montando la Wikipedia, un poco de lila, porque ya me está bien que si trabajáis le deis este tono a favor de las mujeres. Y ¿cómo podríais trabajar, por ejemplo, en este? He mirado muy por encima vuestros conceptos y vuestras... Y he visto cosas curiosas. Por ejemplo, hay la entrada de acción humanitaria, pero solo hace referencia a Venezuela, porque a veces pasa esto. La entrada ya existe, pero pone acción humanitaria en Venezuela, pero el concepto en sí no existe. Por ejemplo, no existe activismo feminista, no existe ciudadanía global, tampoco existe esta dimensión sur, este concepto de dar voz a la gente del sur en todos los proyectos. educación alternativa, educación global. Por ejemplo, no existe Foro Mundial de Educación. No existe tampoco la entrada política educativa. Curiosamente, sensibilización en el concepto de campañas de sensibilización no existe. Existe como el cerebro descarga alguna cosa para volverte, bueno, para sentirse, tener sensibilidad. Y por último, he añadido un término que es pobreza del tiempo. Y es aquí un poco donde me gustaría parar, porque uno de los requisitos para escribir la Wikipedia es tener tiempo libre. Las personas que editamos la Wikipedia tenemos tiempo libre. No tiempo libre porque no trabajamos, porque estamos en el paro, sino porque nuestro trabajo nos permite combinar un tiempo de ocio y un tiempo de trabajo. Y esto, editar la Wikipedia, nos da placer y nos llena, pues, de actividades, ¿no? Entonces, para que veáis lo importante que es para la Wikipedia esta igualdad en el tiempo libre, haría que si todo el mundo tuviese tiempo para disfrutar, para dedicar a lo que le gusta, no tendríamos cosas como que África está contada por los holandeses, de que, por ejemplo, casi no hay nada recogido de lenguas indígenas, que todo lo que os podéis imaginar, la cultura, el folclore, siempre está recogido desde una parte del mundo que quizá no es rico en folclore. Por ejemplo, Bolivia, riquísima en folclore, y quizá está contado, pues, desde España, que es rica, pero no tanto. O sea, que la falta de equidad en el tiempo libre, en tener internet en casa, que no sea caro, en tener ordenador propio, un poco es como la habitación propia de Virginia Woolf. Necesitamos, para mejorar la Wikipedia, un rincón propio con un tiempo de calidad y con unas herramientas de calidad. Entonces, cuando se creó la Wikipedia, en 2001, su cofundador dijo que para él era: imagina un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento. De todas, en este punto ya hemos visto que la suma de todo el conocimiento no está, que falta muchísima. Y ahora me paro un momento al tema de todo el ser humano. No lo he contado antes, pero uno de los problemas que presenta la Wikipedia es que solo el 10% de personas que la editan son mujeres. O sea, imaginaros cómo el punto de vista de la Wikipedia está redactado desde un punto de vista de los hombres. De ahí, pues, todos estos géneros, todas estas brechas. ¿Por qué las mujeres no editan? Esto es un tema que se está debatiendo mucho, pero uno de los principales es también la pobreza de tiempo, ¿eh? Entonces, viendo que la Wikipedia está tan consultada, que está tan necesitada, no sé si alguna vez habéis ido por ciudades de África, la gente, el móvil es su ordenador, es su entrada de cultura, miran la Wikipedia a través de su móvil. Entonces, lo que siempre se merece en esta gente, que está faltada de bibliotecas, que está faltada de entradas de conocimiento, tengan una Wikipedia justa, que su información sea equitativa. Y hasta que esto no sea posible, la Wikipedia continuará creciendo, pero continuará creciendo sesgadas. Y aquí está, que está en nuestras manos poder hacer una Wikimedia mejor. Y que no hay bastante con decir: yo copio lo que veo y basta, sino que copio, pero escojo lo que quiero que esta gente que me lea tenga un conocimiento de calidad. Y ahora aquí os dejo, que por tanto, gracias por invitarme a compartir un mundo mejor, pero sí que me gustaría que me hicieses preguntas, porque supongo...